El hueco del muro.
Damos la bienvenida a quienes nos acompañan en las radios de la Red de la Diversidad, mediante el Huaynatambo, en el Alto y La Paz, en Zipaztambo, en Sucre y en Yembatirende, en Tarija. Para este bloque del hueco en el muro nos acompaña una compañera, una gran hermana, quien es América Maceda Llanque. Ella es parte del feminismo comunitario y con quien vamos a conversar en esta oportunidad sobre conceptualizaciones de despatriarcalización, una base conceptual dentro de lo que son las políticas públicas, ¿no?, de nuestro país, y también como parte del proceso que venimos viviendo en Bolivia y planteado desde nuestro estado plurinacional. Bienvenida, América, a este espacio, al Hueco en el Muro y a las radios de la Red de la Diversidad.
Muchas gracias, Carla, por el espacio, por la invitación, por la presentación. Muy agradecidas como feminismo comunitario por este espacio que nos brindas en tres departamentos donde está la Red de la Diversidad. Muchas gracias y estamos pues aquí para aportar, también mandar un saludo a todas y todos quienes nos escuchan.
Gracias, América. Bueno, arrancaríamos un poco mediante la conceptualización misma de despatriarcalizarnos, ya que estamos inmersos en estos sistemas que nos oprimen como mujeres. Además, es una violencia estructural la que se vive en diferentes territorios, y desde ahí encontrar las causas para estas opresiones es bien importante, y remarcarlas también para que todos quienes nos escuchan mediante las radios puedan también entrar a este escenario y desde ahí trabajar, ¿no?, los procesos de despatriarcalización, descolonización, para llegar a vincularnos y a caminar mediante el planteamiento que tenemos como Estado Plurinacional de Bolivia.
Así es, Carla. Bueno, entrando ya en el tema de la despatriarcalización, voy a comentarte un poco. La despatriarcalización es un concepto, y más que un concepto, también es una propuesta en permanente construcción, que hace referencia a la desestructuración de un sistema patriarcal, por eso es la despatriarcalización. Surge en Bolivia este concepto, esta propuesta política, teórica y práctica también, a partir de la lucha a las mujeres, de las mujeres de las organizaciones sociales, de los pueblos, y surge también en un contexto, en un espacio y tiempo específico que es territorio de lo que ahora se llama Bolivia, y en un proceso de cambio que hace el pueblo boliviano por transformar justamente la realidad. Parte de esa expresión, de ese sueño, de ese anhelo de transformar la realidad de las bolivianas y los bolivianos, es justamente lo que hemos venido aportando las mujeres y el feminismo comunitario también respecto a la despatriarcalización. En Bolivia estábamos viviendo a principios de los 2000, a partir del 2000 ya, las expresiones más fuertes de violencia estatal neoliberal contra los pueblos, y dentro de ello las políticas neoliberales hacia las mujeres. Y una vez retomado, digamos, de alguna forma desde los pueblos, ese espacio de poder que es el gobierno, que no es todo el poder, pero que sí es la administración pública, se empieza a plantear y a romper con esta lógica de política pública pensada para las mujeres o hacia las mujeres, e incluso desde las mujeres, pero como solamente un tema, un sector, un problema, una minoría o una población vulnerable, ¿no?, como todavía nos siguen considerando estos espacios y estas lógicas neoliberales y sobre todo las políticas públicas. Es así que más o menos el 2005 se empieza a concretar ya, a partir de la propuesta de la descolonización, el pensar la despatriarcalización como un aporte desde las mujeres. Nosotros creemos que la despatriarcalización está muy ligada al concepto mismo de patriarcado, ¿no? Así como la descolonización plantea la desestructuración de un sistema colonial impuesto a partir del hecho colonial en nuestros territorios, la despatriarcalización también necesita plantear lo que significa el patriarcado. En eso hemos hecho un esfuerzo como feminismo comunitario a partir del pensamiento-acción de nuestro movimiento y de nuestra organización de reconceptualizar el patriarcado para entenderlo como un sistema estructural que oprime, que explota, que violenta y que discrimina a las mujeres, a los hombres, a las personas intersexuales y a la hermana y madre naturaleza. Pero la característica de este sistema es que se construye, se perfecciona y se aprende en los cuerpos de las mujeres. Posteriormente, esas opresiones en nuestros cuerpos se traducen o se reproducen en toda la sociedad: niños, niñas, hombres, adultos mayores, adultas mayores, poblaciones, etc. Entonces, la despatriarcalización surge en este contexto, en este planteamiento, en este momento histórico que vive Bolivia, también como una ruptura teórica, como una ruptura conceptual para las políticas públicas desde las mujeres y para las mujeres. Si bien la despatriarcalización es tarea de todas y todos, desde el Estado hasta la población, las organizaciones sociales, los medios de comunicación, la educación, todas las instituciones, a la sociedad en su conjunto, como política pública, que es donde se plantea ya en el 2008, más o menos, entre el 2005 y 2008, en la política pública, en el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades, e incluso se plantea la despatriarcalización con una metodología para hacer la despatriarcalización, ¿no? Que incluye 5 campos de acción para pensar la política pública de una manera integral. Así como el sistema es estructural, así como el sistema es grande y tiene muchas aristas de opresión, de explotación, de discriminación, de violencia, la despatriarcalización también tiene que apuntar a eso. Es así que se rompe con la lógica de las políticas de género impuestas desde afuera por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, los organismos internacionales como por ejemplo las Naciones Unidas e incluso sus oficinas de Naciones Unidas de la ONU Mujeres, que reducen la temática de las mujeres, la problemática incluso de toda la estructura del sistema, y lo reducen simplemente a relaciones de género, relación hombre-mujer o relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, ¿no? Así como también los muchos feminismos que de alguna forma reproducen esa misma lógica, con todos los aportes y el respeto que les tenemos, por supuesto. Pero esta ruptura justamente responde a la necesidad de que las políticas públicas desde las mujeres, para las mujeres y para esta nueva sociedad que queremos construir, este Estado plurinacional que incluye a población que siempre ha estado relegada, como son los pueblos y naciones indígenas originario campesinas, por ejemplo, las mujeres de esos pueblos, dentro de esos pueblos, pero también de sectores populares, obreros, campesinos, indígenas, gremiales, es decir, población históricamente explotada, discriminada, y dentro de ella las mujeres, ¿no? Por eso el planteamiento incluso de la despatriarcalización, que parte desde este Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades, de pensarnos a las mujeres y entendernos a las mujeres como la mitad de todo, no como un tema, no como un sector, sino como la mitad de cada pueblo. Es decir, que estamos en todos los temas, estamos en todos los problemas, estamos en todos los sectores. Por tanto, resolver todos esos problemas, plantear nuevas formas en todos los temas, es también responsabilidad de las mujeres, y se tiene que tomar en cuenta la mirada, el pensamiento, la propuesta de las mujeres dentro de la política pública, como una mitad, ¿no? Y la otra mitad, que es la que nuestros compañeros también de los pueblos indígenas originarios, de los sectores obreros, campesinos, que también son explotados, oprimidos y discriminados por el propio patriarcado, vayan planteando también desde esa sumidad, desde lo que les toca, desde su responsabilidad para la política pública y la construcción de este Estado plurinacional. Nosotras, incluso soñadoras utópicas, planteamos un paso más. Planteamos la construcción de la comunidad como la forma de organización social donde vamos a poder vivir bien, ¿no? Llegar a ese horizonte político que nos hemos planteado como pueblo en Bolivia, que el Estado plurinacional nos va a servir para transitar a la comunidad. Y la despatriarcalización es ese camino que también debemos transitar, junto con la descolonización y la lucha contra el capitalismo, por supuesto, para la construcción de una otra forma de organización social entre las personas y de las personas con la hermana y madre naturaleza. Un poco eso, a grandes rasgos, de política pública, respecto a la despatriarcalización, a la lógica desde la institucionalidad, pero también desde el movimiento de las organizaciones sociales, los movimientos sociales, y dentro de ellos las mujeres, ¿no? Las mujeres de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales, juntas de vecinos, de barrios, madres, padres de familia, gremiales, mineras, trabajadoras asalariadas, cuenta propia, feministas comunitarias incluidas ahí, que nos hemos dado esta tarea de pensar y repensar la política pública en Bolivia para la construcción del Estado plurinacional, pero que además eso nos sirve para transitar a un otro horizonte político aún más, más grande, más amplio, donde todas y todos podamos vivir bien. Eso respecto al tema de la despatriarcalización como propuesta. Ya específicamente en ciertos temas podemos ir profundizando cuáles serían estas propuestas y cuáles serían los retos, además, porque esto es algo que nos hemos inventado en Bolivia, es algo que estamos proponiendo en Bolivia desde las mujeres, pero que se ha hecho grande, que se está mirando a lo largo de toda la región, a lo largo de la Vía Yala, y están mirando a Bolivia también, y es así que tenemos, pues, por ejemplo, discusiones respecto a la despatriarcalización de la economía, la despatriarcalización de la educación, la despatriarcalización del propio Estado, la despatriarcalización de la sociedad en su conjunto, de la cultura, y ahí cada tema tiene sus retos, tiene sus propuestas y también tiene sus vacíos en algunos casos para ir pensando, para ir planteando cómo vamos a hacer este proceso de despatriarcalización. Cómo podemos ir avanzando, caminando, transitando para la construcción de esa comunidad que soñamos, a la vez que vamos desestructurando estas relaciones de poder, de explotación, de violencia y de discriminación, que lamentablemente todavía sufrimos la humanidad en su conjunto, pero con doble o triple carga las mujeres, ¿no?
Gracias, América. Efectivamente, como bien lo has dicho, el planteamiento de la despatriarcalización ha sido consecuencia, o más bien no ha sido consecuencia de la acumulación de estas políticas públicas hacia las mujeres, sino más bien ha sido una lucha constante que se ha ido planteando y se ha visibilizado bastante en estos años en la Asamblea Constituyente por el 2008-2009, y que desde ahí viene recobrando, ¿no?, bastante fuerza mediante estos planteamientos que nos has puesto ahora sobre el feminismo comunitario. Me gustaría que nos compartas un poco más o extender un poquito más sobre estos desafíos que se tiene para poder darle continuidad al proceso de despatriarcalización, pero que va ligado, ¿no?, al proceso de descolonización, que bien lo has mencionado, desde la misma propuesta del feminismo comunitario, como lo has planteado.
Sí, Carla, gracias. Justamente tenemos una propuesta escrita, incluso tenemos un texto que es se llama El desafío de la despatriarcalización. Es un libro que ha escrito nuestra hermana y compañera Julieta Paredes hace algunos años ya, que plantea algunos de estos retos, tanto de la despatriarcalización del Estado como la despatriarcalización de la sociedad. Respecto al Estado, que sí tiene una responsabilidad, por supuesto, más si es un gobierno de un proceso de cambio que se ha planteado como horizonte político el vivir bien, tiene la obligación y el reto de primero asumir esta posición de ruptura epistemológica, incluso teórica, política, con las políticas neoliberales del género, ligadas hacia o destinadas hacia la mujer como un tema, un sector, entenderlas como la mitad, entendernos como la mitad, y desde ahí ir planteando, por ejemplo, una cabeza de sector a nivel nacional y a nivel departamental y municipal que pueda fiscalizar, controlar, regular políticas públicas de despatriarcalización que contengan, es decir, toda política pública que salga del Estado, de cualquier nivel, tiene que incluir la perspectiva, la mirada y tomar en cuenta a las mujeres. Eso como un primer paso para la despatriarcalización del Estado. Segundo, todo esto necesita recursos, ¿no? Además de voluntad política de la construcción de la política pública, se necesita poner recursos para esto, ¿no? Antes, desde la lógica neoliberal, lo que llamaban, digamos, los presupuestos sensibles a género, se llamaban. Aquí nosotras no estamos hablando únicamente de la relación de género, estamos hablando de todas las formas de opresión, que son capitalistas, son coloniales, por supuesto, también son de género, pero que nos atraviesan, ¿no? Porque no las mujeres somos iguales, ni todos los hombres son iguales, ni todas y todos viven la misma forma de opresión y explotación, y entonces hay que considerar a la hora de pensar en presupuestos que para nosotros serían presupuestos para la despatriarcalización. Es decir, si vamos a incorporar en cada política pública la mirada, la propuesta y la perspectiva desde las mujeres, necesitan necesariamente recursos para efectivizarlos. Para ello se necesita esta cabeza de sector que vaya a controlar, fiscalizar y que tenga recursos para hacerlo, ¿no? Te pongo un ejemplo. Antes solo existía el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, dependiente del Ministerio de Justicia. Incluso se había planteado que eso se pueda volver en un Ministerio de la Mujer. Pero en la lógica misma de esos años que hablo en el gobierno del compañero Evo Morales, él decía, ¿por qué? ¿Por qué tienen que tener un ministerio si podrían tener la mitad de los 20 que había en ese entonces? Pese a que no muy pocas veces o muy pocas gestiones se ha respetado la paridad en el Ejecutivo, sí consideramos que en todos los 20 ministerios, en los 18 que son ahora, deberíamos estar mujeres más allá, independientemente del número o la posición, pero que tengan un punto de enlace, una oficina, algo específico que vaya a hacer políticas de despatriarcalización en cada uno de los temas: educación, economía, salud, desarrollo productivo, desarrollo rural y tierras, ¿no? Es decir, en todos, contemplando también que cualquier política que se haga desde el Estado central y lo mismo departamental y municipal incluya a las mujeres, ¿no? Muchas veces las políticas se hacen pensadas solo desde los compañeros y para los compañeros, o pensadas para las mujeres, pero desde esa lógica de decir que somos un temito, un sector, una minoría, o somos vulnerables, y muchas veces caen las políticas públicas, como en el neoliberalismo, en reproducir las mismas lógicas de opresión, ¿no? Los clubs de madres, por ejemplo, que les daban doble, triple jornada laboral a las mujeres, más allá de cuestionar el sistema capitalista de explotación, por ejemplo. Una política pública de despatriarcalización en economía debería ser más destinada a eliminar las formas de explotación a la hora de cualquier forma de producción económica. O, por ejemplo, el tema de la banca, ¿no? La nacionalización de la banca y la redistribución de sus recursos, que es el capital financiero, el más usurero, y más todavía con las mujeres, con los microcréditos, ¿no? Estudios dicen que las mujeres somos las mejores pagadoras cuando nos endeudamos ante los bancos, y además nos dan los más altos intereses a las mujeres gremiales, por ejemplo, o sea, al sector gremial en general, donde la mayor parte son mujeres. Y así varios ejemplos de políticas públicas específicas en cada tema, ¿no? En educación lo propio, cómo incorporar, por ejemplo, la despatriarcalización en la currícula, que es algo que hemos estado trabajando también en estos días, junto con el Ministerio de Educación, para incorporar desde primero de primaria hasta sexto de secundaria, temas concernientes a la despatriarcalización, entendiéndola en su magnitud y además asumiendo a las mujeres como la mitad, ¿no? Para ir rompiendo con esto. Por ese lado de la política pública, digamos, del Estado, que se necesita presupuesto y también una estrategia comunicacional, porque los medios de comunicación juegan un rol muy importante y son quienes reproducen el sistema patriarcal. Desde la forma en cómo hacen las noticias, desde la misma cosificación del cuerpo de la mujer a la hora de presentarla en un simple noticiero, en una publicidad o en cualquier programa, también reproducen una lógica de poder, de opresión, de uso del cuerpo de las mujeres, y que hay que ir transformando, pero a la vez también tienen que ir socializando lo que se hace a partir del Estado. Y para eso se necesita una política pública de comunicación que tenga que contribuir a la despatriarcalización. Desde el otro lado ya, que es el que nos compete a nosotras como organización social, además, por supuesto que le vamos a exigir al Estado que haga todas estas tareas, y vamos a estar planteando también desde los espacios que tengamos para seguir aportando. Creemos que hay que acompañar el proceso de despatriarcalización de la sociedad juntamente con la del Estado, ¿no? Porque por norma, por ley, por decreto, por más normas y políticas públicas con muy buena voluntad y presupuesto que hagamos, que todavía no las hay, que faltan muchas, sobre todo el tema del presupuesto, se necesita acompañar con procesos sociales de transformación. Ahí parte de la despatriarcalización dentro de los ámbitos sociales, como son las organizaciones sociales, la propia familia, la comunidad educativa, por ejemplo, todos los espacios que no son estatales, donde estamos las organizaciones, donde estamos la sociedad civil, como nos llaman, los ciudadanos, como también nos quieren denominar, pero ¿dónde está el pueblo? Fundamentalmente el pueblo, ¿no? Hombres y mujeres del pueblo, que tenemos que ir también dentro de esos espacios discutiendo respecto a la despatriarcalización y asumiendo una posición política respecto al sistema de opresiones. Y para eso es necesario deconstruir imaginarios sociales, es necesario hacer una diferenciación entre lo que es el patriarcado y el machismo, combatir el machismo, pero hacer una lucha conjunta con el patriarcado, porque el machismo son formas de pensar, son ideas de creer que las mujeres somos inferiores a los hombres. Pero el patriarcado es un sistema que oprime a todas y todos, pero doble, triplemente a las mujeres. Entonces el machismo se lo puede combatir, sí, con buena voluntad, con información, con crítica y autocrítica, pero el patriarcado necesitamos una estrategia de lucha, una revolución, como llamamos, ¿no? Entonces, esos procesos estatales, digamos, de despatriarcalización, tienen que necesariamente ir acompañados de procesos de discusión en la propia sociedad, en el colectivo, en la escuela, en la familia, en la organización social, en la junta de vecinos. Es decir, nuestras organizaciones, además de temas sectoriales o reivindicaciones específicas, también deben incluir la despatriarcalización como un eje para que la política pública pueda funcionar, ¿no? Uno de los problemas, por ejemplo, de la ley 348, que ha sido un intento de develar la violencia hacia las mujeres como una violencia estructural al sistema patriarcal, donde se habla de despatriarcalización, no está funcionando porque los operadores de justicia no la comprenden. La misma población no la comprende, y porque sabemos que por ley no se va a acabar con la violencia hacia las mujeres. Sí nos sirve para prevenir, para sancionar, para atender a las mujeres en situación de vulnerabilidad, de violencia, perdón, pero el tema de eliminar la violencia no solo pasa por sancionarla, sino por la conciencia de un pueblo que reflexiona respecto a las relaciones de poder hacia de los hombres hacia las mujeres, en este caso específico de la ley 348, ¿no? Entonces, creemos que eso es lo que está faltando. Asumimos esa responsabilidad desde la sociedad, desde las organizaciones sociales, y este medio de comunicación, gracias también por ese espacio, nos sirve también para poner en la mesa la discusión sobre el patriarcado, sobre lo que sería la despatriarcalización y cuáles serían las tareas de la sociedad para ir cambiando y transformando o hacer la lucha conjunta para transformar estas relaciones de poder.
Las mujeres somos la mitad de cada pueblo y ese debe ser el inicio para poder construir todo lo que estamos tratando de hacer. Muchísimas gracias, América, por habernos acompañado en este bloque del Hueco en el Muro. Vamos a tener otros espacios en los que nos vas a compartir mucho más a profundidad diferentes elementos que son importantes para construirnos, ¿no? Y además de construir también estos procesos de despatriarcalización.
Gracias, Carla. La agradecida soy yo, toda la organización, a nombre de todas también. Agradecer el espacio, sería muy lindo sostener, mantener también el espacio con más compañeras, hacer más discusiones, porque es un asunto que nos compete a todas y todos, y creemos que hay que asumir responsabilidad y posicionamiento político frente a este sistema de poder y también con la tarea de la despatriarcalización. Ahí pues aprestas para aportar en lo que se pueda y para aprender también de las experiencias en cada territorio.
El Hueco del Muro.